Es Radio Valladolid, 102.8 FM.
La Sepia, ven a vernos ahora de nuevo en nuestro local de siempre, en la calle Jesús. También seguimos en Plaza Rinconada frente a Correos, Río Shopping y en Parque Sol. La mejor sepia a la plancha y las tapas específicas de cada establecimiento. La Sepia, sabor a Valladolid.
Tengo una cena esta noche y quiero quedar bien. Me voy a acercar a Bodegas Rodríguez Sanzo.
¿Bodegas Rodríguez Sanzo?
Sí, fue nombrada la mejor bodega de España 2014. Tiene una amplia variedad de vinos y lo mejor es que tienen tienda en la calle Manuel Azaña 11. Incluso te lo llevan a casa. Y si no tienes tiempo, entra en www.rodríguezsanzo.com y haz tu pedido online. Recuerda, Bodegas Rodríguez Sanzo, una compañía española de vinos.
Marisa, ¿me acercas al centro esta tarde en tu coche hasta el podólogo?
Mejor vamos aquí al lado, al Centro Médico Parque Sol. Tú al podólogo y yo necesito ir al fisio. Lo tenemos cerca de casa y cuenta con excelentes profesionales titulados. Además, todas sus especialidades cuentan con ofertas y promociones muy atractivas que no deberías perderte.
¿Y dónde puedo informarme?
Muy fácil, en su web www.parquesolclinica.com o llamando al teléfono 983-452-378. Centro Médico Parque Sol, la salud a tu lado.
¿Tiene atascada la fregadera de su cocina? ¿Necesita limpiar las tuberías de su comunidad? ¿Problemas con las bajantes? Sin problema. En Desatascos La Flecha solucionamos todos sus problemas de fontanería. Mantenimiento tanto en comunidades como a particulares y empresas. La experiencia de más de 15 años nos avala. 24 horas al día, 365 días al año. Servicio Express. Llámenos al 676-753815 o en www.desatascoslaflecha.es.
Tu radio más cercana en las redes sociales. Valladolid es deporte. En Twitter, @ValladolidesDEP.
Futboleando con Eduardo Blanco.
La tertulia de aficionados del Real Valladolid más cañera, desenfadada, sincera, pasional y divertida de la radio en Valladolid.
Siete de la tarde, siete minutos. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos, fieles a nuestra cita, como todos los lunes, a esta hora y hasta las 8:05, futboleamos a través del 102.8 de la frecuencia modulada. ¡Qué caras veo! No son de esas de otras veces, de otras temporadas, de otros momentos. Son caras de disgusto, quitando la del hoy, que el hoy es feliz, ¿verdad? Y le da igual todo. Ah, que sí, Raúl.
Mira, fuera de antena, digo, está enamorado, no tiene hijos, vive solo, tiene un buen trabajo.
Un para perro. Toda
la vida.
Yo vivo solo, ¿eh?
Y tiene una sonrisa.
Y tengo perro.
Que no tiene penas.
No tiene penas, no tiene penas.
Pero oye,
bueno, pues cada uno, oye, fenomenal.
Es bonito también que haya gente que sepa llevar todo.
Hay que
deporte, la vida,
todo. Claro, hay que lavarlo.
Enhorabuena, Eloy, ¿eh?
Enhorabuena, sí.
Muchas gracias.
Hombre, la verdad es que ese corazoncito blanquivioleta esta noche le ha tenido fastidiado. Le ha tenido fastidiado porque ayer se fue de la retransmisión dolido, molesto, con esa cosa que te deja el ver a tu equipo hacer el más absoluto de los ridículos, que es lo que hizo ayer el Real Valladolid, el esperpento de la temporada. Mira que habíamos visto cosas malas, mira que teníamos en el ranking como número uno el partido de Montilivi en Girona, pero lo de ayer es lamentable. Tú fíjate hasta Portugal, que es un tío con una mesura importante, que es un tío medido en sus palabras, que es un tío dialogante, que es un tío al que le gusta aunar para no discutir. Mira el cabreo que tenía ayer en sala de prensa.
El partido de hoy, desastroso. No me ha gustado nada. Que no hemos dicho adiós a nada porque afortunadamente los demás equipos también han hecho resultados que eran a priori buenos para nosotros. El que hemos fallado hemos sido nosotros. A mí no hay cosa que más me joda que cuando se tiene que poner tensión no se ponga, ¿sabes? Entonces, aquel que no tenga la tensión necesaria para estar en un Real Valladolid que aspira a subir, tiene que saber que sea quien sea, tiene que asumir dónde está. Pues yo me hago la misma pregunta que vosotros. No lo entiendo. Yo creo que hemos perdido el toque en el centro del campo, y al perder el toque en el centro del campo yo creo que se ha contagiado todo todo el resto del equipo. Solamente meto la presión de ganar el siguiente, no hay más presión que esa. De todas maneras, un jugador del Real Valladolid tiene que saber dónde viene y dónde está. Ya eso lo hemos hablado desde el principio, ¿no? Yo creo que un Real Valladolid tiene que ser ambicioso, y si no somos ambiciosos, mejor que nos quedemos en nuestra casa.
Bueno, pues estaba enfadado, mira, pues, en Portugal.
Habla muchas cosas.
Espérate, que saludo antes a la rueda. Eloy, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Monsalve, buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Raúl, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya tienes Twitter, me han dicho.
¿Te sirve? Pues, no, simplemente ha sido porque tiene capricho mi mujer de la botella esta de Sanzo.
Ah, ¿sí?
Y me he metido en este jaleo, que no, que yo manejo mal el WhatsApp y la gente se me sorprende y dice, pero ¿cómo te metes en Twitter? Pues simplemente, porque en esta casa debemos ser de las pocas, lo decía yo aquí al señor
Monsalve,
Monsalve, sí, que aquí somos tan legales, sí, que no, nunca toca aquí a la parroquia, siempre
correcto,
toca, pum, pum, pum,
pum. No, y es que además,
¿cómo tiene que ser?
Que
¿no?
lo sepas, que te va a tocar
y no me lo asalta.
Y te voy a saltar, o sea, le va a tocar al siguiente. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues aquí estamos todos, decíaselo hoy.
Un pequeño inciso, por favor.
Sí, hombre,
hoy nos falta el señor Triana, que es un tertuliano que lleva viniendo seguido muchos meses, y me ha mandado pues un saludo y que Opa Alpucela está muy hundido. Hoy sí me hubiera gustado de los programas, que sinceramente me hubiera gustado que hubiera estado mi amigo Triana, porque es un seguidor que lleva en el corazón, lo sé más que yo todavía, a Alpucela. Pero hoy su chiquilla, que también le mando un besito a su hija, se me ha ido ahora, ¿cómo se llama? Uf, perdona.
Bueno, la niña de Triana.
Joder, la niña de Triana. Se me ha ido la olla. Pero bueno, esa está malica y no ha podido venir.
Bueno.
Entonces, pues nada, un besito para ella y que se ponga pronto buena.
¿A un disco dedicado quieres que me vaya?
No, yo aprovecho siempre.
Pongamos.
Porque ya que estamos aquí, aprovechamos, y yo siempre sabes que soy de saludos. Y oye, claro, aprovecho un momento para saludar a Sofía también, la mejor entrenadora del momento.
Y al personal. Un saludo para el personal.
Venga, el tema. Hablando de la cantidad de tonterías que ha dicho Portugal en rueda de prensa. Estaba claro. Sí, la cantidad de tonterías que ha dicho Portugal en rueda de prensa. Voy a empezar por ahí. Para luego seguir por otro sitio. Digo tonterías porque dice, habla de la tensión de sus jugadores. El primero que tiene que estar tensionado es él, el primero que tiene que imprimir el carácter al equipo es él, el primero que tendría que estar muy cabreado es él, y no se ve que esté muy cabreado. Y luego dice otra cosa de la valentía de sus jugadores, pero si el primer cobarde eres tú, que haces tres cambios en la primera parte y eres incapaz de quedarte con tres atrás, eres incapaz incluso...
Hace dos cambios obligados, ¿eh?
Bueno, hace dos cambios obligados y un tercero que es una gilipollez, que ya lo dije ayer en directo. Y hace ese tercer cambio, es una gilipollez, pero aparte, para no cambiar absolutamente nada, que lo comentamos aquí, Monsalvi y yo. O sea, no haces nada, pero es igual. Vas a poner un media punta, vas a cambiar al 4-2-3-1, para intentar a lo mejor seguramente que Oscar tuviera más el balón en el centro del campo con los otros dos, con sus otros dos compañeros. Lo puedo hasta entender. Pero cuando tú te quedas, se queda el equipo rival con 10 y siguen los 4, minuto 90, ¿te acuerdas, Monsalve? Minuto 90 y los 4 de atrás. Última jugada del partido y los 4 de atrás en línea. Pero si es que el primer cobarde es él. El primer cobarde es él. Entonces, todas las gilipolleces que dijo ayer el señor Portugal en rueda de prensa no valen para nada. Con respecto al partido, también lo voy a ir en dos partes. La primera, sobre el arbitraje. Y luego ya hablar de lo mal que jugó el Valladolid, etcétera, etcétera, lo penoso, etcétera, etcétera. Pero también hay que decir lo que influye en los arbitrajes, lo que está influyendo esta campaña en los arbitrajes con el Real Valladolid durante toda la temporada. Es lamentable y vergonzoso. Ayer vemos cómo un tío le pega un puñetazo, porque además un puñetazo no es un manotazo, es un puñetazo con el puño cerrado en la cara de Javier Moyano. El árbitro lo ve, pita la falta, le saca amarilla. Ah, pero claro, voy a sacarle también amarilla a Renela, que pasaba por allí, que había protestado la agresión a su compañero, pero le voy a sacar también. Y además vemos la chulería, porque fue un chulo.
No vi las imágenes que nos decían por WhatsApp.
Sí,
vi las imágenes y o sea, la mirada desafiante del árbitro.
Es un chulo. Es un chulo. Y ayer el Valladolid se sintió muy perjudicado desde esos primeros minutos, porque aparte nos han anulado un gol que para mí, Monsalve, ahí sí que dice por Monsalve, para mí está bien anulado, pero bueno, podemos dejarlo en que esté bien o mal anulado por si apoya o no apoya. Pero bueno, pero es que lo de la expulsión es tan clara que además lo ve y lo pita que no lo entiendo. Y luego, con respecto, luego ya quitando el arbitraje aparte, la imagen del Real Valladolid durante los 90 minutos, 11 contra 11 y 11 contra 10, es lamentable. Pero lamentable porque no hay tensión, porque salimos a uvas, porque Álvaro Rubio ayer todos los pases, mal no, peor, porque sale Óscar desde el banquillo, mal no, peor, porque Juanpe, mal no, peor, porque el equipo hizo el ridículo, o sea, el ridículo. Y luego, lo que también me parece muy mal, es que el señor Portugal, y además esto es criticable, y además, no sé si denunciar, pero parece una falta de poca vergüenza que Portugal diga en rueda de prensa que el señor presidente esta semana se ha reunido con los jugadores para ofertar las primas en caso de que se ascienda, y que además son muy buenas primas. O sea, ¿pero qué estás haciendo? ¿Que la gente se eche encima de los jugadores? Yo creo que tú esta mañana, en el ratito que te he podido escuchar, Eduardo, lo decías. A mí es mi trabajo, me prima por hacer mi trabajo bien. ¿Y qué va a decir? Ah, no, ya he hecho mi trabajo bien. Pues no, señor, pues yo hago mi trabajo bien. Y además me lo reconocen, pues voy a coger ese dinero.
Entonces,
por supuesto.
No te pillo, ¿no? Entonces, no, ¿cuál es el problema? Que lo haya dicho Portugal en público.
Que lo ha dicho, que Portugal, en un partido que se ha jugado tan horrendo, llegue y diga, delante de todos los medios de comunicación, no, que ha llegado a toda la prensa, que el Valencia había negociado esta semana las primas con los jugadores. Es que Twitter ayer estuvo muy caliente, llamando mercenarios, insultando a los jugadores, etcétera, etcétera. Y no se puede...
¿Mercenarios? ¿Por qué, en concreto?
Pues por el tema de las primas.
¿Pero no, qué? ¿A ti no te dan una extra?
¿Dos o tres?
¿Cuántas te dan? A mí me dan dos en esta empresa.
A lo mejor me estás malentendiendo, que yo estoy a favor, pero que no lo pueda hacer público, porque toda la gente de Valladolid, o la gran mayoría, se ha echado encima de los jugadores.
Yo creo que no has entendido. La fase de Portugal es que los jugadores, que no han entendido lo que ha pasado, porque los jugadores estaban muy contentos, estaban muy bien, porque encima el presidente esta semana les había dado unas primas muy buenas. Punto, no, yo no creo que...
Y la crítica de la afición va por el partido que han hecho, no porque encima hayan cobrado prisas.
Pues lee Twitter.
Bueno, ¿sí? Twitter, repito que es muy bueno y muy malo. Un arma muy interesante, pero es un arma muchas veces muy letal. Carlos, hablabas.
Yo es que estoy, como de costumbre, muy desacuerdo con Eloy. Creo que Portugal está en su derecho de en la rueda de prensa decir lo que ha dicho. Su criterio a la hora de hacer los cambios y tal, bueno, pues es el suyo, eso no
pero sobre todo vienen impuestos, o sea, es que no hay más cáscaras.
Haciendo ese inciso pequeño, yo no estoy muy al corriente, porque no he oído después nada, ni he tenido ganas, y creo que lo debo saber, y muchos oyentes, y bueno, saben, ¿por qué son forzados esos dos cambios en 142?
Bueno, pues porque André Leao tiene una rotura fibrilar en los isquios de la parte de la pierna derecha.
Bueno, Leao, sí.
Y porque Manu del Moral tiene la cara rota, ha sido operado esta mañana y tiene 6 semanas de baja.
Pero fíjate, Edu, que a Manu del Moral le preguntan al final del partido, ¿por qué te ha cambiado? Y dice, no lo sé, pregúntale al entrenador.
Es que Manu del Moral yo creo que no sabía ni quién era, ni dónde estaba, ni cómo se llamaba, ni qué hacía el pantalón corto.
El detalle es que antes de entrar en los túneles de vestuario, sale Alberto, el médico, y le está haciendo una pequeña valoración, que estaba haciendo gestos de que algo le pasaba. De acuerdo. ¿Y Renela?
Y Renela, porque ese es el único que queda a criterio técnico.
Que queda marcado. ¿El equipo?
No, Portugal hace un cambio. Yo ayer sí que lo defendía eso. A mí me parece que cuando un cambio se hace 4 minutos del descanso es porque quiere señalar a alguien. Portugal dice en sala de prensa que no.
Después hablamos de ello. Perdona, Carlos.
No pasa nada. Yo lo único que puedo discrepar es que, hombre, si te estás quejando de falta de intensidad y quitas a Renale, no saques a Oscar. Pero bueno, eso es una parte.
Bien, eso lo podemos decir todos los
partidos. Eso te lo compramos todos, sí.
Pero bueno, creo que el problema del Valladolid es que desde el minuto uno, no sé por qué, porque es que se vio en el primer minuto que... Y además que se vio en el primer minuto y además se vio en rubio, o sea, porque además en un jugador que normalmente no es sospechoso, pero se quitaba el balón de encima, es que ni la paraba, le llegaba el balón y se lo quitaba encima, se lo daba a quien fuera, fuese amigo o enemigo. No sé, creo, yo no sé lo que ha pasado ayer, la verdad es que me parece extrañísimo, porque el día de la Ponferradina, que fue el día que rajó Suárez contra los jugadores, a que dijimos que había estado equivocado Suárez, porque simplemente lo que había hecho era es que había jugado mal, pero no nos quejamos de la falta de intensidad, estuvo por el partido todo el rato, y ayer es que salvo el jugador al que más he criticado yo esta temporada, que es Mojica, que yo, vamos, por mí no habría jugado un partido más desde diciembre, y sin embargo ayer fue el único que demostró un poquitín de vergüenza torera, el resto es que yo no sé qué es lo que pasó ayer. No sé qué es lo que pasó ayer.
A ver qué decía el presidente, Carlos Suárez, que también habló en sala de en zona mixta.
Hoy lo hemos tenido huevo, hoy pinchan todos y tal, y venimos nosotros contra un equipo que está peleando el no descender, y hacemos esto, ¿no? Pues ya no es una cuestión de grupos ahora ni de capacidades, yo creo que es de otra cosa. Creo que mi trabajo está hecho y viendo al equipo, por lo menos por nombres, no creo que hayamos trabajado tan mal, pero bueno, los resultados es lo que tienen. O solo falta que cuando a uno le priman y cuando a uno le motivan, encima tenga tensión, ¿no? Tensión tiene la gente que paga el puñetero abono para venir aquí a ver esto. Esos son los que tienen tensión. Y el presidente también, para pagar todos los meses y para cuadrar las cuentas y los presupuestos y demás. A lo mejor no hay que pagar primas y plantear que si no se sube y si no se pelea, pues entonces que no cobremos. No sé, ya pensaremos algo novedoso.
Bueno, pues es el enfado de Carlos Suárez. Raúl, ¿asiente?
No, asiento porque tanto la rueda de prensa, se han sacado muchos temas del entrenador de Portugal, y el presidente, pues ayer, me gusta lo que dice, porque se ha podido también confundir, como en la rueda de prensa decía el hoy de Portugal. Dice, los que sacan los puñeteros abonos. Y efectivamente, se ha podido tirar piedras a su propia casa. Bueno, no, pero sale en defensa un poquito del sufrimiento y de la apatía que muestra Zorrilla. Ayer no puede haber mayor desprecio que salir la gente antes de terminar el partido, yo entre ellos, hacía años, tuve que salir por unos motivos, pero también me animé a salir en vez de 3 minutos antes, 8 minutos antes del campo.
Que te estabas haciendo pis, vaya.
No, simplemente estaba amargado y mi hijo, hasta mi hijo de lado dice, pero papá, no me llevas al cumpleaños y me traes aquí, no me vuelvas a traer al fútbol, porque paso mucho frío.
Eso ya es más preocupante,
¿eh? Y ve este ambiente y ve eso, y después a lo que te iba, y termina el partido y hay 4 silbidos. La gente se levanta de su sitio y se va para casa.
No, algo más, ¿eh?
No, que no, pero tú crees para lo que se armó ayer, que era un partido muy importante, y volvemos a perder con el penúltimo. No hubo silbidos, eso no son silbidos. Edu, perdóname.
¿Qué había que hacer entonces? ¿Una hoguera?
Pues igual que hace unos partidos, ha sido el único partido salvable del Valladolid, con el Córdoba, que estuvimos 5 minutos aplaudiendo, pues una buena pitada. Yo no pito a mi equipo durante el partido, pero después del partido hay que decirles, hay que demostrarles cómo estamos. Y hubo 4 silbidos de 15 segundos, Eduardo. La gente se va para casa triste y se va sin ánimo y se va nada. Y va el presidente y dice, los que sacan el puñetero abono.
Bueno, pero no lo dice de forma peyorativa por el que lo sacan y por el abono.
Te está animando casi a que no volvamos al fútbol.
Bueno, pero,
es un calentón de semana.
No lo creo, porque se está jugando su vida y la de sus hijos. Sí, tampoco, sí. O sea, bueno, tampoco
pero,
es así.
Bueno, sí, pero, tampoco es así.
Creo que lo has entendido al revés, Raúl, perdona.
Yo creo que no lo has pillado bien.
No lo sé, bueno.
Yo creo que hablaba, perdóname, Raúl.
En defensa del abonado, que sí. Pero que decir eso del puñetero abono le está dando rabia de que la gente se le está yendo. Y ayer, si tú oyes comentarios, hay mucha gente que dice, yo no vuelvo a renovar el carnet.
Totalmente.
No vuelvo a venir aquí al fútbol.
Vale, que son los que se ponen la bufanda en la frente el día que subas.
No, ayer se lo
oí decir, la temporada que viene.
Ayer se lo oí decir a gente de 70 y tantos años. Eduardo, que es donde me siento yo. Fíjate, no se lo oigo decir a niños de 18 ni 23. Gente ya mayor, gente socia, con números muy bajos, decir, me cago en la más. Si es que yo ya...
Te digo una cosa, Raúl. Mi abuelo estuvo yendo al fútbol 50 años y todas las temporadas decía lo mismo.
No vuelvo, ¿no?
Y ya se dejó de hacer porque ya no podía ir el hombre más al fútbol. Pero al final se hacía todas las
temporadas. Llega un momento que ya tocas un poco.
Si tiene mucha razón, yo tengo gente con los que he ido toda la vida al fútbol. Yo llevo siendo abonado al Valladolid 24 años, tengo 27. O sea que fíjate si llevo años siendo abonado al Valladolid. Y gente que ha venido toda la vida conmigo al fútbol. El año pasado ya, las últimas 6-7 jornadas ya no fueron, porque ya no lo aguantaban, y este año ya tengo de esta gente que sigue pagando el abono, la gente que vive en Alemania y es abonada del Valladolid y no puede ir un solo día, pero se sigue sacando el abono y ya no ven un solo partido de Valladolid, porque para ellos es insoportable y no lo aguantan más. Y ahí tiene mucha razón Raúl y tiene mucha razón Suárez. O sea, es increíble que jugando en casa contra el Huesca y jugándote la vida seas incapaz, pero incapaz
de tirar la puerta,
de hacer nada en todo el partido. Pero porque yo creo que lo he dicho siempre y Edu lo puede corroborar, que a mí ganar o perder, bueno, se puede ganar o se puede perder, jugando bien, jugando mal, a mí eso nunca me ha importado en el fútbol.
¿Qué hablábamos de los dos últimos partidos? ¿Te acuerdas lo que decía
sí,
yo de
sí,
ti?
Yo los partidos, fíjate, en Numancia tal, que veo ahorita, pues el partido me gustó, fue bonito, la gente entraba con fuerza, iba con lucha, iba con garra, intentaba llegar en el fondo, intentabas hacer cosas, te pueden salir o no, pero lo intentas. Pero lo de ayer es...
Que se pregunte sobre qué parte de culpa tiene él también de eso, ¿eh?
Hombre, hay que entender...
Bueno, él lo dijo, prácticamente lo dejó caer. Nosotros, por nombres y por cómo ha quedado perfilada la plantilla, creo que nuestro trabajo ahí está y no está mal hecho.
Es que yo creo
más
que
o menos dijo Suárez.
Pues es que el trabajo es bueno.
No, pues yo creo que no.
Pues yo creo que la plantilla al final ha sido modificada en Navidades y ha quedado para mí una excelente plantilla. Otra cosa es que
no puede ser una excelente plantilla cuando no tienes medios centros.
Claro,
está descompensada. Bueno,
hay una plantilla más que aceptable para estar luchando.
A mí me parece. Y segundo,
tienes cuatro medios centros, Carlos.
Sí, de los cuales no te valen tres.
Bueno, pero tienes cuatro.
Y el que te vale tiene 37 años.
Eso de que te vale tiene 37 años. Igual empezamos a plantearnos que el que nos vale estaba lesionado ayer.
Pues a lo mejor, pero vamos, a lo mejor una plantilla con no sé cuántos cedidos, pues tampoco es la adecuada para que se involucren y digan esto es mío y esto...
Pero seguimos hablando de lo mismo, Carlos. Tú cuando no tienes un duro, ¿qué haces?
Pues el problema es por qué no te... Pero, Monsalve, si es que ya lo hemos hablado muchas veces, el problema es por qué no tenemos un duro. El problema es por qué tenemos que traernos al lateral del Madrid C y no sacar uno de aquí. ¿Por qué tenemos que traer a Chus Herrero para jugar de lateral cuando tenemos a un chico en el Promesas? Si el problema es ese, el problema es que a lo mejor los jugadores que tienen que sentir esta camiseta no les pones. No les pones por política del club. Porque no.
Pero Ángel va a sentir mucho la camiseta.
Ángel viene de
Madrid, si te digo Ángel, pero es que podía ser Felipe. Porque si a lo mejor cuando está Jukic, le dicen a Jukic, si este tío juega 10 partidos...
Jukic ya dijo en su momento... Que la cantera no varía ni patacos de escopeta.
Sí, pero bueno...
Hombre, la situación de la cantera es muy diferente ahora a la que había con Jukic, eso desde luego. Ahora a Cata le han dado un proyecto, lleva 2 años, le han dado un año más, va a tener pues otra temporada para desarrollar su proyecto de Valladolid B, que hay que recordar. Está por delante de equipos con unas canteras súper potentes o envidiables para todo el mundo, como la del Celta y la del Sporting en la misma liga. A Celta Bella, el Sporting B está por encima de ellos en 4 y 5 puntos en segunda B. Entonces
50 jugadores en 2 años entre los dos equipos, Monsalve. Sí,
bueno,
a mí me parece un error.
Mira, Carlos, creo que es muy oportunista mentar ahora al presidente.
No, pero si es que yo lo llevo diciendo tiempo.
Escucha, tenemos a compañeros aquí en las tertulias que le dan mucha caña y te voy a decir una cosa, que muchas cosas llevarán parte de razón. Lo que es inexplicable es que viene el Valladolid, rodado. Viene el Huesca. ¿Cómo iba? ¿El último? ¿Penúltimo?
No, quinto
es esto, pero ¿cuándo es el descenso? Volvamos a jugar en casa. Sale a relucir lo de las primas. Sale a relucir todo. Y el equipo te se cae sin... Que no baja a jugar Suárez ayer. Se te cae de arriba abajo, sin crear ocasiones, sin fuerza, sin lucha, sin actitud... Que no metéis al presidente, que habrá momentos de meterse al presidente, que hay que decir, hay que pedir explicaciones al señor entrenador y a los jugadores.
Pero si el entrenador...
Que no podemos hacer el ridículo tan espantoso que hemos hecho el domingo, con un equipo, no vamos a decir vulgar, pero un equipo correoso, equipo que presiona, un equipo que nos robó 116 balones en el partido. Eso hay que analizar, y como hay cosas que son muy difíciles de analizar...
Pero no has escuchado al entrenador en rueda de prensa lo que nos acaban de poner. Sí. El entrenador en rueda de prensa incluso ha dicho que hay jugadores que no saben lo que es el Real Valladolid, no saben tal, ¿para qué les pones?
Claro.
Pero si es que él es el que tiene el poder de ponerles o no ponerles.
Pero eso, ese pensamiento lo ha tenido.
Estamos muy dados a interpretar las palabras. O sea, no ha dicho eso.
No,
a poner otra vez el corte. No ha dicho,
vamos a ver.
No ha dicho eso. Ha dicho que los jugadores deben de saber dónde tienen que jugar. ¿Dónde están jugando?
Eloy. Vamos a ver, Portugal estaba a uña y carne con los jugadores, nunca ha dicho nada de nadie. De repente, en este partido se le ha caído y empieza a despotricar que si los jugadores, que si esto el otro. ¿Qué ha pasado?
Vamos a ver.
¿Por qué tenemos todos los condicionantes para que hubiera sido un salto de calidad en la clasificación y volvemos a hacer el ridículo? No sé dónde está el pozo ese de que no. Nos hemos querido ilusionar efectivamente con la plantilla, con los cambios en diciembre... Y seguimos, no sabemos. No hay plantilla, no hay juego, no hay nada. En Portugal, 8 semanas sin perder, 5 empates, y no. Y claro, y algún oportunista dice, no, si seguimos a 5 puntos del playoff.
Oportunista no, Es que no es oportunismo.
Esa es la realidad.
Esa es la realidad.
Esa es la realidad. Y si nos tenemos que apoyar allí.
En esta segunda parte de la tertulia, por supuesto, voy a defender de que el Valladolid tiene muchísimas opciones de poder alcanzar el objetivo de la fase de ascenso. Pero aún muchísimas, porque quedan 42 puntos, que son 14 jornadas. 42. Bueno, quedan 42 puntos, estamos a 5. Hay todas las posibilidades del mundo. Porque
esto es fútbol. No faltaba más.
No, porque es fútbol, claro. Y porque yo sigo pensando, claro, de que el Real Madrid tiene una de las mejores plantillas de segunda división. Que puede estar un poco descompensada en el centro del campo. Bueno, yo aquí lo he denunciado desde el inicio de temporada, que se basa, no tenemos a nadie. Bueno, tenemos a Tibas, que apunta clarísimo, porque en el medio centro no sabe funcionar. Pero el Madrid tiene muchísimas
opciones. Eloy, tú que sabes un poco de fútbol, que me des un argumento de que por qué ha hecho el ridículo así el Valladolid cuando tenía todos los condicionantes.
Pero si no te lo dan en Portugal ayer, no te lo dan.
Pero este sabe mucho de fútbol. Pero
lo bueno, sí pues, sabe. Te doy otro argumento diferente.
Mira, ¿sabes cuál es el resumen? Porque es fútbol.
No,
es un lema mío.
Pero si hay un
porque el Huesca se mató a correr y nosotros no corremos.
Pero si hay un argumento bueno.
¿Y por qué no corremos en un partido que tenemos, que sabemos los resultados de los equipos contrarios, que estamos en casa? ¿Por qué no corremos?
Los últimos 12 o 13 partidos.
Quiero que me den una explicación.
De los últimos 12 o 13 partidos del Real Valladolid, creo que ha habido dos partidos malos.
Tres. Girona, Ponferrada y este.
Pero lo preocupante.
Malos. Todos los demás han sido buenos.
Pues lo preocupante
creo que ha sido de un alto nivel. Sí, pues, pero hemos tenido, yo creo que hemos tenido bastante mala suerte. Porque yo creo que el equipo se la ha habido con mucha intensidad, con mucha garra. Y hemos tenido mala suerte. Otra cosa es que empatemos y a ti no te guste. Que es que mira a ver de dónde venimos. Y seguimos estando a cinco puntos. Pues chicos, claro, hay que ser optimista. Lo que no se puede ser es que para eso, Raúl, de verdad. Yo te digo que no vayas al fútbol. O sea, porque lo que hay que ir es a animar, a intentar...
Y a disfrutar. Que a mí me duele que mi hijo me diga, no me traigas más al fútbol.
Yo solo disfruto cuando mi equipo asciende. Cuando mi equipo gana.
Si quieres disfrutar de un espectáculo, Raúl, ponte al Barça o ponte al Madrid. No vayas a ver al Madrid.
No, pero no estamos hablando ahora de disfrutar.
O vete al Parque Warner.
No, bueno, vamos.
No hay carruseles ahí.
Escucha, pero no vamos ahora a pasar al mundo yupi. No vamos a querer disfrutar de un fútbol sublime. Pero no hacer el ridículo... y ver esa actitud de los jugadores. Estamos hablando del partido del domingo. No me volváis al Córdoba, que es el único partido que ha jugado el Valladolid.
Hablamos del domingo, Raúl.
Lo que estamos hablando tú, Gonsalve, da un argumento.
¿Te den un argumento de por qué no han corrido? Que te lo den ellos, que son los que no han corrido.
¿Claro?
Yo te digo que es lo que tengo que hacer. Te digo, no han corrido. Pero que te digan por qué no han corrido, que te digan ellos. Así de claro. Pero entonces no me vas a preguntarme a mí. Vete al entrenamiento y le preguntas a Oscar, oye, Oscar, ¿por qué eres tan lamentable? Se lo puedes preguntar a él. O en vez de darle.
Pues mira, hace año y medio que no subo, igual esta semana me va a subir.
O en vez de darle palmas.
Y lo va a grabar.
O en vez de darle palmaditas al Bruno Rubio partido tras partido, que parece Dios y nunca lo ha sido, pues le puedes ir a preguntar, oye, al Bruno Rubio, ¿por qué tú que eres el capitán y llevas 301 partidos vistiendo esta camiseta y se supone que eres el líder del vestuario? ¿Por qué narices cuando hay un compañero tuyo en el suelo que le acaban de romper la cara estás a 35 metros de la jugada? ¿Por qué? Entonces lo puedes ir a preguntar a él. Y porque le puedes ir a preguntar a los centrales, oye, ¿por qué el chico de 21 años de Naranja, que ni siquiera es de Valladolid y que el año que viene va a estar en Bilbao, ¿por qué es el que más grita y el que más sufre con tu equipo? Se lo puedes ir a preguntar a ellos, no me lo preguntes a mí.
Bueno,
te
lo pregunto porque tu opinión también es válida, ¿no? Bueno,
pues te estoy dando mi opinión.
Pues ya está.
Pero si no corren, claro, no es mi problema, es el suyo.
Claro. Es el suyo y es el de todos.
No, bueno, es el de todos.
Sobre todo ellos que cobran, como dice el presidente, cobran muy bien ahora, a primeros de mes, pero también es el problema mío. Como dice el presidente, porque yo he pagado mi carné y llevo pagándolo 30 y tantos años.
Raúl,
y yo no estoy dispuesto a subir a Valladolid a hacer el tonto.
Respeto y mucho además, porque además te conozco muchísimos años y además a ti te considero amigo. Yo respeto mucho que estés muy cabreado por el partido de ayer del Real Valladolid. Lo respeto mucho porque yo soy el primero que estoy indignado con el ridículo que hizo ayer el Real Valladolid. Pero yo creo que hay que mirar ya más allá.
Partir de mañana más allá, sí, efectivamente. Hoy estamos hablando del partido.
Queremos todos que
ganemos en noviembre.
Pero hay que volver.
Voy a hacer un alto para la publicidad, que hay que pagar esto. 7:33 minutos. Valladolid es deporte. Aquí estamos futboleando.
Marisa, ¿me acercas al centro esta tarde en tu coche hasta el podólogo?
Mejor vamos aquí al lado, al Centro Médico Parque Sol. Tú al podólogo y yo necesito ir al fisio. Lo tenemos cerca de casa y cuenta con excelentes profesionales titulados. Además, todas sus especialidades cuentan con ofertas y promociones muy atractivas que no deberías perderte.
¿Y dónde puedo informarme?
Muy fácil, en su web www.parquesolclinica.com o llamando al teléfono 983-452-378. Centro Médico Parque Sol, la salud a tu lado.
Y
¿Y por qué crees que ADE Soluciones es diferente a las demás empresas de servicios? ¿Y por qué ADE Soluciones me permite no tener que aplazar más tiempo mis decisiones? Me ofrece todas las facilidades de pago que me dejan por fin todos mis proyectos. ADE Soluciones, tus necesidades cubiertas en un solo clic. adesoluciones.es, ADE con dos Ds, o bien en el teléfono 983-079-828.
¿Has probado los vinos de Bodegas Museum?
Sí, están riquísimos. Sus botellas de crianza y reserva están presentes en más de 60 países en las mejores mesas.
Además, han sido ampliamente galardonados y puntuados en los mejores concursos nacionales e internacionales.
Su bodega y viñedos están a solo 15 kilómetros de Valladolid. ¿Quieres que vayamos a visitarlos?
Vale, pero antes disfrutemos de este gran tinto museum. Museum y Vinea. Vinos tintos de calidad. Los vinos de aquí.
Siete de la tarde, 35 minutos, sintonía deportiva de Radio Valladolid. Los primeros 25 minutos han estado prácticamente copados por Raúl y por Eloy. Ahí se ha metido a última hora también a Rebufo Carlos, así que yo quiero escuchar un poquito más a Javi y a Carlos, porque es esa posición más mesurada que me apetece a mí más. Fíjate tú por dónde, estos están pirados.
Vamos a poner un poco de cordura a esto, ¿no? Hombre, yo, la verdad es que lo de ayer, para mí, moralmente, puede ser el golpe definitivo, ¿no? Yo creo que nos estábamos todos, no sé si creyendo un cuento, intentando creer el cuento de que se podía ascender, de que estaba ahí, estábamos a 5 puntos, de que las sensaciones eran mejores, pero es que han sido tantas las desilusiones. Lo de ayer, para mí, no es que me baje del carro o del barco, como se suele decir.
¿Que te estás bajando?
Pero sí, pero es que tengo muy pocos argumentos para permanecer en él. Es que, fíjate, lo has dicho tú antes. El Valladolid en las últimas 10 jornadas había perdido 2 partidos. ¿Pero cuántos hemos ganado? Si es que habíamos hecho partidos decentes y no los habíamos ganado. Claro, cuando llegara el partido malo, como fue el de ayer, pues íbamos a perder y vamos a coger un cabreo importante como el que cogimos. Si los partidos buenos no somos capaces de ganarlos, los malos, lógicamente, los vamos a perder. Y eso es lo que hay. Somos un equipo mediocre de mitad de la tabla. ¿Que seguimos a 5 puntos? Es verdad que la categoría es muy mediocre, igual que nosotros, pero todavía somos más mediocres que Osasuna, que Alavés. Fíjate, el Alavés parecía que iba directo a primera, lleva un mes sin ganar, pero sigue segundo, creo que sigue segundo,
segundo,
¿no?
Sí.
Sigue segundo, ya ves, eso yo creo que demuestra cómo está la categoría, que el Leganés, con Omar Ramos de crack, sea el líder, pues hombre, me parece que...
¿Visteis ayer el Valencia Atlético de Madrid alguno?
Yo el resumen.
Soporífero partido entre dos... de los grandes planteles de este país.
El Atlético de Madrid al Madrid
es que, los grandes entendidos de fútbol han dicho que es la segunda mejor parte del Atlético de Madrid de la temporada.
Pues cómo serán las demás. Imagínate cómo han sido las demás.
¿Eh? Yo no.
Bien, que yo como de esto no tengo ni idea, pregunto por eso.
Por eso, pero que los grandes entendidos han dicho que es el mejor partido del Atlético de Madrid al segundo tiempo.
Pero
de la temporada.
Ahora a lo mejor te pregunto yo a ti, ¿quiénes son los grandes entendidos?
Los de alguna cadena que no le vamos a dar publicidad aquí. Yo como me suelo hacer zapping,
sí,
en radio,
sí,
pues escucha vosotros el 80%, pues ayer de la casualidad que lo repitieron hasta 3 veces.
Ah, sí.
Que el Atlético de Madrid hizo el segundo mejor tiempo de la temporada. Uh-huh. No vi el partido, ¿eh?
Y el gol de Torres dirían que golazo del niño.
No, que el niño merece la renovación.
El niño selección también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que vuelva.
Claro. Bueno, hablaba Javi.
La conclusión, yo estoy muy desilusionado. Creo que ni ganando en Oviedo, cosa que veo poco probable, volvería a ilusionarme. Pero bueno, como ya estoy en una montaña rusa esta temporada de me desilusiono, me ilusiono, menos mal que no me ha dado por comprar las entradas para ir a Oviedo, que me lo estuve planteando, porque ayer en el estadio la gente que las había comprado diciendo, madre mía, y ahora pues qué hago yo, ahora pues, qué hago yo pues con
mal,
las entradas.
Pues mal hecho, porque ayer hablábamos aquí de ello, y Oviedo quiere ir a divertirse y a ver un partido
pues
de fútbol.
Es lo que decían, bueno, pues si a lo mejor el fútbol, el partido es lo de menos, vamos a pasárnoslo bien, a estar por allí con Oviedo, tomarnos unas sidras, jugar un poco de marisco y a manarnos con las peñas del Oviedo, que por cierto está muy bien, pero que no hay que olvidarse que es un partido que tenemos que ganar. No ya solo por el ascenso, sino porque creo que, por si acaso, a lo mejor estoy exagerando mucho, pero hay que intentar llegar a los 50 puntos lo antes posible. Me da miedo que perdamos en Oviedo y la cosa se empiece a enrarecer, los jugadores se empiecen a desconectar. Yo creo que es un partido importante, no ya para el ascenso, que lo sigo viendo muy difícil, pero por lo menos para tener un poco de tranquilidad. Vamos a...
Y yo te planteo, continuar.
¿Y si así el sábado... No, pero bueno, pero es, o sea, es posible al 50-50, ¿eh? Sí, no. ¿Y si el sábado ganas?
Pues el sábado ganas, te puedes poner a dos, creo, claro.
Pues otra vez, al Isi.
Claro, otra vez. Dice, si ganamos dos o tres partidos seguidos, estamos
no,
ahí.
No, eso no mentéis en esta mesa.
Claro, pero es que
ganar dos o tres partidos es un imposible.
No, sí, para el Valladolid, para cualquiera.
Luego viene el Llagostera y bueno, hemos ganado Oviedo, claro. Y tenemos ahí, nos vamos a enganchar y te puedes a pegar otro batacazo. Que todavía no le hemos ganado al Llagostera.
No, en la historia no le hemos ganado nunca.
O sea, fíjate, si es un mal partido.
Si yo ahora mismo veo más fácil casi ganar a Oviedo que al Llagostera.
Bueno, tres a ver si partidos. Vas a hacer lo que el Eibar, el primer partido en primera división, lo ganó y el Eibar es el único equipo que no ha perdido nunca en primera división.
Con el Llagostera hemos jugado tres partidos
y los tres perdidos.
Hemos perdido los tres. Sí. O sea, que el dato es bastante lamentable. Para un equipo como el Llagostera de Valladolid y de historia reciente, no estamos hablando de hace 60 años.
Yo ahora mismo veo más fácil sacar algo en Oviedo que ganar aquí al Llagostera. Visto lo visto, porque es que en casa. Todos los equipos no salen ni a jugar igual, no salen a presionar arriba, a intentar desconectar a Álvaro Rubio y el que está en el centro del campo, y lo están consiguiendo. Ayer sobre todo yo creo que fue un exitazo del Huesca, que se mató a correr y a presionar. No tuvimos plan B, no supimos desactivar esa presión del Huesca, y es que el Llagostera no va a venir a jugar.
El Huesca venía descansado, solo un dato, Bueno. Lo digo irónicamente porque es que si no...
Venía descansado, ni que hubiéramos nosotros jugado el miércoles.
Pero
tampoco.
Que me expliquen a mí cómo, o sea, teniendo a gente como Mojica, Juan Villar y Roya arriba, a nadie se le ocurre pegar un pelotazo. Que el primer pelotazo que pega el Valladolid en todo el partido lo pega Kepa en el 93.
Que Juan Villar, yo no sé qué hizo, se escondió en la segunda parte.
Juan Villar lleva escondido 5 o 6.
Pero es que desapareció de la banda. Se metió al centro, ahí guardadito. Yo creo que se pone detrás de.
¿Os disteis cuenta la cantidad? ¿Os disteis cuenta la cantidad de taconcitos que se dan ayer en el partido? De estas de espuela que intenta dejarla.
Rollos,
tanta mariconada de esa, pero si fueron por lo menos.
Como se diga. Estamos en horario infantil.
12 o 15 jugadas.
Y no salió ninguna.
Decían un vecino de al lado, decía, manda no lo voy carallo. A decir, manda carallo, que no sepan jugar de frente y se lían a dar taconazo. Lo decía con una rabia y así el tío. Y es normal.
Es que el partido que hizo Roger ayer, si lo hace Rodri, le metemos una pitada importante. Sí, sí, sí. Porque hasta ahora Roger estaba muy bien, que todo hay que decirlo, pero ayer...
Bueno, la semana pasada no estuvo bien,
Bueno, antes de ayer.
No, que la semana pasada Roger no estuvo bien.
Él mismo lo dijo.
Lo que decía es de Juan Villar. Tú si te das cuenta, el Valladolid acaba con Borja jugando de lateral, con Moyano, toda la banda derecha para él. Que físicamente Moyano está lamentable, pero lamentable. La primera parte ya en el minuto 40 no podía, y la segunda en el 75 ya casi no podía ni andar.
Abro paréntesis, ¿cómo tiene que estar Chica? Cierro paréntesis.
También es verdad. Con Juan Villar jugando por el centro, con Rodri pegándose en el centro del campo, con Óscar siendo el jugador que va a buscar los balones aéreos, con Mojica dándose al pie en el centro del campo. Claro, pues es que si juegas así, eso es lo que juega el Valladolid.
Y te digo una cosa más, Renela, en la primera parte, hubo un momento que bajó a recibir como si fuera Álvaro Rubio. O sea, eso ya...
Pero, o sea, vamos a centrarnos en... conociendo las características de cada jugador... ¿Cómo narices acaba el Valladolid jugando así?
Pues vamos a centrarnos en las características de cada jugador y vamos a seguir diciendo que Renela sigue sacando las faltas, los córneres, etcétera. Que es lo más absurdo que he visto en toda mi vida.
Ayer lo sacó Mojica y tiró 6 córneres al primer palo.
Sí, también es horroroso. Pero que Renela, el tío más alto, más grande que tenemos, que además es rematador, que esté sacando las faltas, que va a sacarlas y a rematarlas, es que es de lo más absurdo. Y Portugal sigue haciendo lo mismo.
Lo que no entiendo es, después de 9 semanas, no teniendo a un fulano 9 semanas
y media
sacando corners. Porque yo creo que después de 9 semanas sacando corners, media hora todos los días, tienes que aprender a sacar un corner.
Me decía un compañero mío de trabajo esta mañana... que hubo un córner que fue la del gol, que me creo lo que dijo mi amigo. Dice que estaba en la esquina del córner y le gritó, pero ponle al segundo palo, pero no te das cuenta que estás sacando todas al primer palo y no llegas, ponle al segundo palo que alguno rematará. Y llegó, la sacó al segundo palo y la marcó, que luego puede ser falta o no puede ser falta. Pero es que es verdad, es que siempre es que saca el primer palo.
No, le van al primer palo.
Porque no sabe dónde
no llega. Porque no llega. Le van al primer palo.
Es que no la levantó.
Porque mira, llegó en el segundo tiempo. No, en el segundo tiempo hasta él mismo se cabrea. En un córner hace así un gesto diciendo, joder, que la estoy. Y después en el segundo tiempo, es verdad que después pegó un córner bien, pero sacó 3 al primer palo de mala manera y muy defendible. Por encima no van.
Contándome respecto a Portugal, que René saque los córneres o las faltas. Pero con lo grande que es, no lo entiendo. Pero que Mojica, que Mojica saque
izquierda, derecha.
O sea, esto ya me parece lo más lamentable del mundo. Porque además Mojica, precisamente técnicamente, es que yo creo que es un cero.
Si un córner se le supone a cualquier jugador de primera división,
para cualquiera.
De segunda B y de tercera.
Yo jugaba en juveniles y las ponía al segundo palo. Y era central.
Porque estamos hablando de los córneres como si fuese tirar a palos.
Es una jugada que es siempre igual, es como un penalti, o sea, es una jugada balón parado en la que no tienes nadie molestándote y que siempre es exactamente lo mismo. Claro, o sea, cualquier futbolista de primera división debería ser capaz de meterla en un cubo dentro del área. Tú le pones un cubo y debería tener poder ponerla ahí.
Y por cierto, si los jugadores quieren aprender de actitud, que se vayan a ver el rugby, a los equipos de Valladolid, o que se vayan a Huerta del Rey a ver al balonmano, tanto masculino como femenino, y verán lo que es de verdad luchar un partido y trabajar un partido. Porque estos, a día de hoy, salvo un partido en concreto, pues no están luchando y trabajando como se debería a un equipo profesional.
Le voy a meter un puyazo a lo que no se lo voy a meter. Voy a haber dicho cuál es el último partido que has visto tú en Pepe Rojo, pero no se lo voy a perder.
No, el rugby lo he dicho por Monsalve. Obviamente no he visto ninguno de rugby, porque a mí el rugby personalmente no me gusta. Pero, pero sí que digo que si puedo y no coincide con el fútbol, con el Real Valladolid, bueno, no va a coincidir, no, obviamente, sí. Voy a ir a Pepe Rojo porque hay que llenar el estadio para hablar.
Bueno, a ese carro no se lo vamos a subir todos, claro.
Hombre, perdona, que voy a ir por ayudar a llenar el estadio, ¿eh? No porque me guste el rugby, que no me gusta.
Bueno, pero habrá cerveza y panceta.
No, tampoco lo.
¿Pero cómo va a haber cerveza en un recinto deportivo?
Eso es interesante.
Sí, sí.
Eso es curioso. Pues lo habrá, supongo.
Pues la me tienes que explicar eso a mí.
Pues la 0-0.
No lo veo yo.
Eso no es cerveza.
Eso es humo de cebada.
De todas formas, bueno, lo que se ha conseguido ya en esta mesa a las 8 menos cuarto de la noche es que ya estemos todos más relajados. Y yo creo que la gente empieza a ser un poquito más optimistas.
Pero no,
voy a decir el once inicial de ayer del Real Oviedo, para que os vayan sonando los nombres de cara al sábado. Esteban de portero, 193 años.
¿Qué juega el Valladolid?
Espérate, que no veo cada día, veo menos. Dani Bautista por la izquierda. Johannesson por la derecha.
No jugó Peña, menos mal. No. Porque seguro que nos marcaba un gol.
David Fernández, Jonathan Vila. Héctor Verdes.
Que prepare, Roger.
Que ha sonado para el Valladolid, yo creo que todos los años.
John Erice, que también lleva años. Aguirre, Susaeta, no el bueno. Michel y Toche.
Toche nos mete tres, ¿verdad?
Futbolista del Real Valladolid.
Pues parece un equipo de peña, con todo mi respeto para las peñas que.
No, tampoco. Peña, hombre,
no, digo, estaba, de peña porque hay jugadores ahí.
De peña, que, sí.
Que
peña
tiene, no, que tienen más años que Matusalén. O sea,
sí, pues fíjate, tercero.
No, tercero y cerca del ascenso directo, porque creo que está, no sé si a tres o seis puntos. No, a tres puntos está del ascenso
perdió
directo.
Perdió esta semana, que sí. Llevaba. No sé si eran 7 o 8 partidos sin perder también, o más.
Eduardo, busca la de Leganés, que igual nos trae nostalgia, ¿no?
¿Cuántos
del Valladolid? Igual nos trae nostalgia, sí.
Y marcando goles.
No, porque quitando los del Valladolid, a ver si suena algún jugador.
Hacer goles de Rubén Peña y de Omar.
¿Y para qué te vale? ¿Para llevarte un mal rato?
No, que ya que habéis hurgado la herida de esto, igual...
El líder juega. El Leganés juega. Con Serantes en la portería.
Porterazo.
Víctor Díaz, Pablo Insúa, Mantovani, Albizua. Omar por la izquierda. Rubén Peña por el otro lado. Timor, Alberto Martín y Gabriel. Esa es la alineación.
Falta Sastre
en el banquillo.
Sí, Sastre no
jugó. Ya sentado Timor.
Si no había jugado el Valladolid, ¿no? Parece que está jugando el Valladolid.
Bueno, no, Sastre está dando un buen rendimiento.
Sí, está jugando.
De hecho, está marcando hasta goles.
Claro,
y esto queda a entender que haya jugadores que aquí hayan fracasado estrepitosamente, que les hayamos aguantado
es fútbol.
3 o 4 años.
Es fútbol. Sí.
Pero Raúl, mira, Omar ha fracasado en todos los equipos en los que había estado. Fracasó en el Huesca, fracasó en Tenerife, fracasó en el Valladolid.
Sí, sí. ¿Ha encontrado el momento? Sí.
Claro.
Pero Valladolid es tan mala ciudad o capital que No sé, aquí
también,
no.
Raúl, también hay jugadores que han triunfado aquí y no triunfaron fuera. Peternak, así bueno, metió 23 goles un año.
Pero que es un decir un poco dos sarcástico años
después,
lo que estoy
dos años
pero...
después nos pagó 1.000 millones de Zaragoza por Peternak y yo creo que no jugó ni un partido. O sea, que bueno, hay cosas y cosas. García Calvo, Iván Campo aquí triunfó y se fue fuera. En el Madrid hizo reír, luego se fue el lateral y funcionó. Bueno, hay jugadores. Julio César lo mismo, hay jugadores que triunfan aquí y no triunfan fuera y viceversa.
Tú fíjate si asciende el Leganés. El año que viene habrá, si no hay nada raro, probablemente habría 5 equipos de la Comunidad de Madrid.
Lo peor que le puede pasar
a Valladolid, sí. Con cinco equipos en cinco equipos de Madrid en primera es lo peor que le puede pasar al Valladolid.
¿Pero por qué?
Porque es
más que no te la compro.
Porque esa, Valladolid es el único equipo junto con los de la Comunidad de Madrid
que trae a Hermoso.
No, con el centro de la península, el centro de la península, todos los demás son equipos de la zona costera, y Valladolid siempre ha sido un equipo históricamente que recibe jugadores del Real Madrid, etcétera.
Pero sabes que las cesiones de Madrid ahora mismo son carísimas,
ya.
Y que las cesiones A, las cesiones B no llegas, y a las cesiones C es la que tienes ahora, de bueno, Hermoso.
Pues te sigo diciendo, a mí Hermoso no me desagradaba como jugador.
Antes ponías, Hermoso, has hablado tú del Celta de Vigo, de no sé, de otro equipo de segunda B, de Sporting, que están por debajo del Real Valladolid. Yo solo recordarte, Monsalve, pues si lo has olvidado, que el Celta tiene un montón de jugadores, estuvo un par de años o tres en segunda división, si no recuerdo mal.
Estuvo a punto de
a un minuto de esa segunda B.
Ahí está Miguel Torrecilla, que es amigo mío, que está haciendo una labor tela.
Claro, Marimera. Pero es que la realidad es que ha ido sacando jugadores, ha ido apostando por eso. Yo creo que bueno, Carlos Pérez tenía toda la razón del mundo.
También es verdad, o sea, que al Celta le se encontró una jornada de jugadores muy buena.
Hay que buscarla.
Pero en la necesidad hizo virtud, el Celta.
Ya, pero Valladolid llevaba sin cuidar. El Celta tiene unas instalaciones que ya le gustaría al Valladolid. Bueno, prácticamente cualquier que puede primera división.
A ver si van a ser mejores que el campo de hierba artificial, de hierba natural que tenemos en los anexos.
Sí, son de hierba natural todos.
Sí, los campos, no creo que sean mejor que los nuestros, no me fastidies.
Van a estar un poco mejor.
Pero aprovechó la jornada y fíjate que gente como Mariño en el Celta no le quisieron y está jugando en primera. Bueno, hay de todo. Es verdad que el Celta encontró una buena jornada de jugadores de la cantera, pero luego también se fue a fichar a Sudamérica gente desconocida y le salió bien. Como puede ser el caso de Orellana, un jugador que era desconocido.
Gente desconocida, o a lo mejor es que, lo ha dicho Eduardo, a lo mejor es que Torrecilla sabe de esto.
Bien, pues.
Porque Monchi en el Sevilla, por ejemplo, es otro que parece que sabe de esto.
Sí.
Bueno, sí, pero Miñambre, pues, Miñambre. Rayo, joder, otro día le oí una entrevista y es que daba gusto. El tío como explicaba cómo hacía los fichajes, y además, el tío dice, yo traigo a este con intención de venderle, porque sé que va a ser bueno. Y que yo no le voy a poder pagar dentro de dos años lo que porque me niego a que en el Rayo haya esas fichas.
Toda regla tiene su excepción. No hablo de Manucho, pero parecía obvio.
¿Y de dónde ha salido, por ejemplo, hablando? Nos hemos desviado un poco de Valladolid, pero está bien hablar de esto. ¿De dónde ha salido tanto jugador bueno de Las Palmas? Ahora Las Palmas hace un fútbol.
Todos son canarios.
Sí.
Salvo el chaval este, el Tana, el sudamericano.
Todo esto, los castellanos, el otro. Ahora están haciendo un fútbol de ejemplar en primera división.
Bueno, ahí tienes.
El otro ya han ganado al europeo Villarreal, que llevaba 14 jornadas y va a Las Palmas y le gana. Pues esas cosas, no sé si nos tenemos que mirar al vecino, pero a mí particularmente se me cae la baba de un Las Palmas que no subió hace dos años por el incidente que tuvo, que al año siguiente lo luchó, lo logró y se está manteniendo en primera división haciendo un fútbol ejemplar con un montón de gente que ya empieza a sonar como muy buenos futbolistas. Esperemos que el Real Valladolid se nos vaya este gafe.
Lo he dicho hace un rato y me has dicho que no hablas del presidente.
Yo no estoy hablando del presidente.
No, pero, hombre, eso tendrá la culpa alguien. O eso es generación espontánea.
Bueno, que tiene, se ponen ahí que si no, no, tiene la tiene parte de culpa del presidente, sí. Yo tampoco le estoy diciendo, salvando de todo el presidente. Pero también ese pozo de tener cierta suerte de lo que se trae, mantenerlo, y no sé.
He leído hoy un artículo que decía, que fíjate que me veo el fútbol internacional, que Mourinho probablemente no firme por el Manchester United porque no apuesta por jugadores de la cantera del Manchester.
¿Pero cuándo ha apostado el Manchester por jugadores de la cantera?
Bueno, no sé, yo creo que el Manchester, como el Arsenal, apuesta por jugadores, por fichar jugadores jóvenes. Bueno, es otra forma de cantera.
Que... A ver, fichan a jugadores de 18 años que son internacionales sub-21 de selecciones potentes. Eso no es fichar de la cantera.
Pues fíjate qué concepto de cantera tiene, que así todo, a Mourinho no dicen que no le van a fichar porque no va a apostar por la cantera.
Pues que se
yo
en
creo
Madrid,
que
como
el Madrid,
como
el
la cantera
Madrid,
del Villarreal.
Tiene una necesidad, el presidente, el club, tiene una necesidad, sobre todo el club, porque el presidente es el dueño, pero esa parte, tiene una necesidad inmensa de poder estar en primera división para quitar las deudas que tiene el Real Valladolid, para ver un Valladolid viable, y quizás no le permita eso, pero seguramente no, se está equivocando en no apostar por gastarse el poco dinero que tiene en unos mejores jugadores y el resto pues tirar de jugadores del filial y de esa manera equilibrar presupuestos e intentar ir sacando a algún jugador, porque en la cantera del Real Valladolid hay jugadores que van para la segunda división.
Señores, ha sido un placer, como todos los lunes. Gracias por haber venido al estudio central de Es Radio Valladolid y por haber futboleado con nosotros. Hasta el lunes, vendremos a hablar de la victoria de...
De la victoria y, vamos a intentar levantar este año.
Venga, que sí. Y llegan las noticias, las 7:55. Adiós.
Hasta luego.
Es Radio, Castilla y León. Primeros premios surcos de Castilla y León Televisión. Si eres agricultor con una explotación singular, tu ganadería es diferente, has hecho mejoras en tus tierras o impulsado una iniciativa en tu pueblo, apúntate ya en www.rtvcyl.es antes del 31 de marzo. Primeros premios surcos, porque trabajar en el campo también tiene recompensa. Castilla y León es noticia, con Luis Huerga.
Hola, buenas tardes. Las dos consejerías de la Junta de Castilla y León, con competencias a la hora de buscar posibles soluciones a la crisis del carbón, se han citado hoy en Ponferrada, con 31 alcaldes de municipios mineros de León y de Palencia. La consejera de Empleo, Rosa Valdeón, y la de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, han explicado a los regidores las líneas de actuación de la Junta en esta materia, que pasan sobre todo por Bruselas y por la aceptación del llamado céntimo verde para incentivar la quema de carbón autóctono. Pero también han planteado el compromiso de investigar alternativas para este mineral. Pilar del Olmo.
El carbón ahora mismo fundamentalmente sirve para producir electricidad, pero podemos investigar, y se va a potenciar desde la Junta, otras fuentes, otras maneras de utilizar el carbón desde el punto de vista de la innovación. Se va a investigar que si se puede producir grafeno u otra serie de productos que son de alto valor añadido y que podríamos aprovechar que existe carbón autóctono en nuestra comunidad autónoma.
En este encuentro con alcaldes, además, se ha tratado de recabar sus sugerencias para la elaboración del plan de reestructuración de las comarcas mineras, que se someterá a votación a finales de abril. Pero además han presentado las medidas de bonificación fiscal para las empresas que quieran asentarse en estos territorios y han presentado la línea de ayudas dispuesta por la administración, dotada con 2,5 millones de euros. Rosa Valdeón.
Como a la hora de decidir el reparto de fondos del plan de empleo, lo fundamental es el número de desempleados, entendemos que en este momento la parte más aguda, podríamos decir, del desempleo corresponde a esos 31 municipios. Y ahí sí, ese dinero que les decía, esos 2,5 millones, la parte de incentivación de los autónomos, que son 300.000 euros, esos van únicamente dirigidos a los 31 municipios.
Por cierto, que en este encuentro las consejeras han insistido en que no hay comunicación del Gobierno de España sobre una posible intención de no conceder las ayudas complementarias anunciadas por Mariano Rajoy en León el pasado mes de septiembre. Además, unanimidad de los grupos parlamentarios en el apoyo a los ganaderos de Castilla y León ante la crisis de los precios del vacuno de leche. Todos los partidos de las Cortes han respaldado el decálogo de medidas propuesto por la Mesa Láctea. Un apoyo que ha llegado en la previa de la manifestación que han convocado para mañana martes las organizaciones. A pesar de todo, la concentración se mantiene. Adoración Martín, de UCCL.
Nos han apoyado sin fisuras el decálogo que firmamos en la mesa de la leche y de momento a día de hoy no se le puede pedir más, pero como he dicho antes, la concentración está convocada desde hace 15 días, no creo que dispongamos de tiempo para dar la marcha atrás. Nosotros vamos a seguir en esa convocatoria y después pues veremos a ver lo que mañana se traslada a la opinión pública y a los ganaderos en general sobre la reunión de hoy y la concentración de mañana.
Las propias organizaciones esperan que otras comunidades sigan el ejemplo de Castilla y León. Aurelio Pérez, de la Alianza UPACOAG.
Para que intentemos torcer el actual sistema de la Comisión Nacional de la Competencia, que es fundamentalmente quien nos está volcando a no encontrar posibles soluciones de negociación, de acuerdo entre las partes en el sector, con la industria, con la distribución, en el conjunto del sector. Hoy no se nos permite hablar de precios, parece que es un delito hablar de precios y evidentemente quienes tenemos que vender algo tenemos que hablar de precios.
Ya hablamos ahora de cultura. La Orden de los Dominicos cumple 800 años desde su creación y Castilla y León es una tierra destacada en la historia de esta congregación. Por eso, con esta fecha redonda se ha organizado una serie de actos que conjugan lo religioso con lo cultural y con el patrimonio y que se han presentado hoy en la localidad burgalesa de Caleruega. Xavier Gómez es el promotor del jubileo en la provincia de Hispania.
No se trata simplemente de organizar actividades para conmemorar un pasado, sino sobre todo se trata de promover actividades que nos ayuden a situarnos, a la familia dominicana, a situarnos en el futuro, retomando la creatividad que tuvo nuestro fundador y que tuvieron nuestros primeros hermanos y hermanas hace 800 años.
La Junta de Castilla y León apoya las actividades culturales que cuentan con un presupuesto cercano a los 800.000 euros. Entre ellas destaca una exposición que se podrá visitar en el monasterio de Caleruega sobre la fundadora del convento, la infanta Leonor de Castilla. Esto es todo por el momento. Tiempo ahora para En Casa de Herrero cuando son las 8 de la tarde.